Sesión para Guillermo. Bienvenido.
Bueno, gracias.
¿Cómo estás?
Con bastantes preocupaciones.
Dime, ¿qué te preocupa?
La vida me preocupa, la existencia, la evolución.
¿Tu evolución?
Los senderos. Mi parte encarnada tiene muchos cuestionamientos y yo como Tetán creo tener bastante conocimiento, un conocimiento que quizá no he sabido aplicar. Yo sé que vamos en pos de una gran evolución y sé que a medida que nosotros como espíritus evolucionamos, de manera figurativa o no, porque no soy un maestro de luz con un conocimiento sobre el tema, pero lo digo de una manera quizá más básica, despedimos cierta energía que permite energía dentro del creador, que no sé cuál es el mecanismo que permite que ese mismo creador acompañe nuestra evolución, y una vez llegado a su culminación y que deje de manifestarse en una nueva manifestación, esa misma presión evolutiva nuestra permitirá una creación con una vibración una octava más alta. Pero a mí, como entidad espiritual, con una unidad biológica encarnada, con problemas, no me toméis por egoísta, pero ¿le importa eso en este momento? Es como si tú tienes problemas personales que tienes que resolver dentro de las 24 horas.
Y los problemas
y que a ti te dicen, y a ti te dicen vuestra estrella llamada Sol, en algunos miles de millones de años se va a transformar en supernova.
¿Los problemas que más te preocupan son los físicos o los, digamos, emocionales, en el caso de tu 10%, o engránicos, en tu caso, digamos, como Tetán? ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones?
Mira, a mí no me importa si son engránicos, y te voy a explicar por qué no me importa si son engránicos. Porque a veces puedo buscar la aprobación de los demás, a veces siento como me falta algo para llegar a tener una completud, llegar a ser completo. Me siento incompleto de muchas maneras. Es como que hay facetas en mi ser que no logro unir. Entonces, sean engránicas, sean de esta vida, sean provocadas por el entorno.
¿Hay algún dolor que estés arrastrando de alguna vida pasada, algo que te pese mucho y quieras descargarlo en esta sesión?
Sí, lo hay, pero me interesa reflexionar mucho primero. A ver, si a ti tu entorno, no a propósito, pero sin querer, te ha conducido mal, y tú hoy te encuentras con el mal resultado de esa conducción, que no era lo que tú querías, y de repente han elegido por ti.
¿Y dónde está tu albedrío?
¿Y dónde estaba el albedrío? ¿Dónde estaba mi albedrío? Tú dímelo, ¿dónde estaba ese albedrío? Si cuando tú de pequeño te dicen qué estudiar, de más adolescente, qué seguir estudiando.
¿Y cuando tienes criterio propio, no usas tu albedrío?
Es lo mismo, porque tu entorno es mayor que tú y te dice, este amigo no te conviene, esta pareja no te va a dar resultados, elige por ti esa carrera.
Bueno, no, pero dar... ahí tienes, discúlpame, pero ahí es responsabilidad de cada uno, porque cuando somos niños nos conducen, cuando ya tenemos un criterio propio, nosotros debemos elegir y no permitir que nadie elija por nosotros,
sí
aceptar sugerencias y consejos.
No es tan fácil. Conozco gente indirectamente que no tiene una moneda y de repente está viviendo en la casa de una tía, de una abuela, de algún familiar, y es maltratada. Entonces tú le das un consejo, mira, hay dos tipos de consejos. Esos pseudoterapeutas, los pseudoterapeutas le dicen, tú debes pasar por esto porque arrastras un karma. Entonces, hasta que no reviertas esa lesión kármica, tienes que soportar el maltrato de esa persona.
No.
Y si no, vete. ¿A dónde? ¿A dormir abajo de un puente? No estoy hablando de mí, estoy diciendo casos, estoy dando ejemplos. Otros te dicen lo opuesto.
¿Y qué es lo que tú piensas? Porque lo que a mí me interesa es lo que tú pienses, no lo que
pienso. Pienso que ese sujeto que está viviendo oprimido no tiene otra que agachar la cabeza y dejarse manipular, maltratar, porque no tiene dónde ir.
Porque no sería mejor que esa persona vaya de a poco construyendo su destino.
Y mientras tanto, lo tiene que seguir construyendo ¿dónde? En la casa de esa persona. Y si esa persona
y mientras
la
tanto,
absorbe
mientras
y le ocupa su tiempo y no le permite estudiar y no le permite trabajar y no le permite desenvolverse,
uno tiene la obligación de evaluar cuáles son las mejores las mejores alternativas que tenemos. A veces la mejor alternativa que tenemos no es lo que nosotros deseamos.
Obvio que no.
Pero es la mejor alternativa dentro de esas posibilidades que tenemos para elegir.
Hay un refrán vuestro que es risueño, y con todo respeto por el país que voy a nombrar, que es un país de gente maravillosa, que dice: a veces para mejorar equivocas tu criterio y sales de Guatemala para meterte en Guatepeor. Entonces, como tú no eres adivino, porque no existe la adivinación, ni en el plano físico, ni en el plano suprafísico, y no sabes dónde meterte ni qué es lo que la vida te va a decir. Entiendo, cuando estoy analítico, entiendo de que a veces echamos la culpa a los demás por todo. A mí me pasa esto porque de chico tal cosa, me pasa esto otro porque adolescente tal otra, me pasa esto porque sufrí un abandono, me pasa el otro porque mi jefe me maltrató, me pasa esto porque un amigo o una pareja me han traicionado, y mira, este despojo que soy hoy que no sirvo para nada, es culpa de este, de aquel, del otro, de fulano, de mengano, de sultano.
¿Y dónde está mi responsabilidad?
A veces no.
A veces cuesta decir que no.
A veces te empujan al precipicio.
Tú lo has dicho, a veces te pueden empujar hacia el precipicio, pero nosotros debemos aferrarnos a la piedra para no caernos. Y no siempre, no podemos justificar que nuestra vida es un caos porque siempre la culpa la tienen los demás. Entonces,
pero
¿dónde en algún lugar, yo
soy
dejé
el
que los demás...
De
No digo que seas responsable de todo, sos responsable de los caminos que eliges.
Perfecto.
¿Sí?
Está bien.
Porque alguien te puede hacer daño o obligarte a determinada elección en algún punto de tu vida, pero no toda la vida tiene que ser así, no vas a dejar la vida, tu vida en manos de los demás.
Tú no eres matemática.
¿Dónde está mi responsabilidad?
Tú no eres matemática.
Uno puede equivocarse de camino, pero no de intención.
Eso es bueno, eso me gusta. Tú no eres matemática. Si te pido fórmulas, no me la vas a dar. Pero si te pido fórmulas de vida, seguramente me la vas a dar. Bien. Entonces, pregunto y respondes, si te parece, ¿sí?
Bien.
No quiero repasar una vida pasada, quiero respuestas. Supongamos que estoy en un lugar y no me siento bien, y de repente un maestro de luz me susurra en mi cuerpo de ideas: tú estás buscando la aprobación de los demás. Perfecto. ¿Cómo hago para no buscar la aprobación de los demás? ¿Qué debo hacer?
Evaluar qué es lo que tú deseas hacer. O sea, uno debe de respetar a los demás, pero también debe respetarte a ti mismo.
Deseo sobresalir, pero no sobresalir narcisistamente, egoicamente. Sobresalir en el sentido de que me respeten, que no me miren como uno más. Pero no lo digo como
eso no, eso no sería sobresalir. Sería, en todo caso, deseo ser respetado.
Sí.
Deseo que me traten como un igual.
¿Cómo hago?
Respetando primero de todo, comenzando por respetarse a vos mismo.
Cambio de actitud. ¿Cuál sería mi comportamiento? A ver.
Tu comportamiento será acorde a la situación que te toque vivir, pero tú tienes que, digamos, respetarte a ti como ser.
Está bien, perfecto. Me respeto, me considero importante, soy valioso, soy lo mejor que he conocido yo mismo,
no,
mi amigo.
No sé si lo mejor que he conocido, o sea, tampoco pasar de un extremo al otro.
Perfecto.
De no respetarse a pasar a soy lo mejor que existe, o sea, si aún
no
se le viene con equilibrio. ¿Sí?
Está bien, perfecto. Empiezo a respetarme. ¿Cómo hago para que los demás me respeten?
Cuando tú demuestres quién eres con equilibrio y con respeto y tus valores y tu forma de ser, los demás te van a respetar.
Te voy a confesar algo. Hace tiempo atrás tuve la dicha, la fortuna, de que un excelso maestro se ha contactado conmigo desde el 5 subnivel 9 y me ha contado que el maestro de ese maestro que se ha contactado conmigo encarnó en una vida hace 2000 años y se llamaba Joshua. Él tenía 3 hermanos más jóvenes. Cuando él daba sermones en el monte, esos hermanos se revolcaban en el fango de la risa. Tú me dirás, qué irrespetuosos. Irrespetuosos no, porque lo conocían de antes, lo conocían de que, de cuando él lo hacía, cuando él no transmitía palabra, cuando él no daba sermones, cuando él bromeaba como ellos, cuando él jugaba a juegos normales como juega todo niño. Se sorprendieron cuando él discutió con los doctores de la ley, pero seguían burlándose de él, aún siendo menores que él. Y de repente, cuando él empezó a transmitir mensajes, le decían a la mamá: madre, ¿qué pasa con Yeshua? Me parece que en su cabeza algo no le funciona bien. Entonces, eso se llama preconcepto, ¿sí?
Sí.
Bien. Entonces yo cambio mi forma de pensar sobre mi persona, volviendo a mí. Volviendo a mí como 10%. Hay gente que tiene preconceptos de mi persona. Yo cambio. Los demás van a seguir pensando lo mismo. ¿Cómo les demuestro lo contrario de que he cambiado para que me respeten?
Primero de todo te lo tienes que demostrar a ti mismo. Porque tampoco vas a vivir de la aprobación de los demás.
Entiendo. Una vez que yo me convenza, pueden pasar dos cosas. Que pruebe de convencer a los demás, o que no me interese convencer a los demás, como a Yeshua no le interesaba convencer a sus hermanos, porque de todos los seguidores que tuvo, ninguno de los hermanos le dio importancia. Es más, cuando lo mataron, sus hermanos seguramente estaban bebiendo en alguna posada, mientras su madre y su discípulo amado estaban ahí al pie de la cruz.
Yo creo que más que convencer, usar la palabra convencer a los demás, lo que tenemos es que...
Convencer significa como imponer, ¿no?
Tú debes convencerte a ti mismo de lo que... Primero sentirlo, y luego que sientas y analices lo que deseas ser y lo que deseas en la vida, convencerte a ti mismo. Y convencerte que eres energía, parte de energía divina, como todos los seres creados, y que eres capaz.
Ten en cuenta de que todo lo que te estoy diciendo no es puntual. Estoy hablando de una manera metafórica, ¿eh?
Okay.
No es puntual. No es que mi 10% le ocurra todo lo que yo estoy diciendo. Simplemente estoy planteando distintas circunstancias. Ahora supón.
O sea, pero quiero terminar la idea.
Sí.
No es convencer a los demás, sino es que los demás te escuchen. Porque también tenemos que ser conscientes que cada uno, de respeto, empezar a que la humanidad se empiece a respetar, por lo menos en escuchar la opinión del que tengo al lado, y que no necesariamente lo tengo que cambiar.
Pregunto porque es muy importante. Tú sabes que los seres más cercanos son los que más tienen el poder de lastimarte. Aunque el excelso maestro que se comunicó conmigo dice que el poder de la palabra lo da uno.
Los seres que emotivamente estén más cercanos.
Exacto. Entonces, de repente, y disculpa mi avidez, un amigo íntimo, una relación de pareja, un familiar muy querido, no te aprueban, te ignoran o te consideran menos, ¿utilizas el mismo método? O sea, ¿te sientes importante tú y lo que sienten ellos no importa? ¿Una cosa así? Porque ya no estamos hablando de que si un desconocido o alguien en un salón o en una reunión me ignora, me alejo y punto. Porque de los seres queridos, ¿cómo te alejas? Entonces, ¿qué hago? A ver.
Bueno, me imagino que estamos hablando de quizás algo importante, algo como una decisión importante que tú estás seguro de tomar. Una,
sí.
Una visión diferente,
sí, por eso,
pero
sí.
Que pueda, según lo que tú decidas, pueda ser muy distinto, digamos, el camino que tú elijas. A veces uno elige caminos convencido de que los debe de transitar y no siempre te van a seguir.
Pero te olvidas de un detalle. A veces es doloroso separarse de los que quieres.
Bueno, entonces tú tienes que evaluar si realmente es tan importante que vale la pena.
Hay un verso. Y tómalo como el que no es con mi 10%. Tómalo como que de repente se me ocurre y lo extraigo del plano físico. El verte me da la muerte. El no verte me da vida. Prefiero morir y verte que no verte y tener vida.
¿No te parece un poco extremista ese verso?
Muy extremista. En la vida real ese verso no se aplica. Porque no es así. Porque somos seres normales, comunes, sencillos.
Bueno, a veces.
No, ya sé. Tú te refieres a complicado. No, ya sé. Pero
¿y tú qué es lo que tú decías como espíritu? ¿Qué decías para tu 10%?
¿Cambiarme el decodificador? Es un chiste.
Empecemos por allí. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué desearías que tu 10% pueda realizar en esta vida?
Que no lo sé.
Entonces, si tú no sabes qué es lo que quieres, difícilmente puedas hacer bien una decisión. Así que empecemos por ahí.
Le hago doler la cabeza a este receptáculo. Le hago doler mucho la cabeza a este receptáculo.
Quiero que
lo analice. No, aquel maestro que se ha comunicado conmigo quiere transmitir unos conceptos.
Lo escuchamos entonces y te envío toda la luz. Por favor, analiza lo que te acabo de comentar. Hasta todo momento.
¿Cómo estás, querida hermana?
Bienvenido.
Soy Jonathan Curtel.
¿Cómo estás, Jonathan?
Muy bien. Le quiero transmitir a este querido hermano que toda la edad biológica es importante. Le quiero transmitir además que nadie puede tener el timón de nuestras vidas físicas. Y si bien es cierto de que a veces pasamos por agobios, no necesariamente económicos, pueden ser agobios de personalidad, de carácter, donde nos mal acostumbramos a ser manipulados, entendiendo eso como algo natural, no se trata de rebelarnos, porque sonaría como estar reactivos, sino de a poco ir asomando la cabeza a la luz, asomando la cabeza y reacomodar nuestros pensamientos, aprehendiendo de verdad nuestra propia importancia. Y va a haber gente que en el plano físico nos acepte, otra gente a los que le seremos indiferente, otra gente que no le caeremos bien, y en lo cercano, en lo personal, en lo afectivo, familiar, de pareja, de amistad, habrá quien nos desapruebe. ¿Y
qué hace en este caso?
Pondríamos en la balanza en las decisiones a tomar, ¿qué nos afectaría más? ¿Nos afectaría más alejarnos de la fuente de dolor y lograr una calma? ¿O si ese alejamiento nos produciría más dolor? Y en base a eso evaluaríamos qué posición tomar al respecto.
Ahora, en esa evaluación, no debemos únicamente pensar en nosotros, sino en, digamos, nuestro entorno, también poner en la balanza de qué manera afectaría nuestras decisiones a nuestro entorno.
Desde ya, pero supongamos que ese entorno manipula a propósito. En ese caso, sin ser egocéntricos, con una objetividad total, debemos evaluar cuál sería el mal menor. En las decisiones a tomar, siempre va a haber alguien que salga lastimado. Tratamos en lo posible, en cada encarnación, en decisiones a tomar, que nadie salga lastimado. Pero como tú sabes, querida hermana, hay intereses creados, y el propio Guillermo también tiene decisiones a tomar difíciles, y dentro de lo que es el ruido del plano físico, a veces no te deja evaluar qué condiciones estarían dadas para tomar tal camino, tal sendero. No es sencillo, por supuesto que no es sencillo. Es como si tú, en un remolino que te arrastra y te hace girar y te marea y te produce vértigo, quisieras pensar con claridad. A veces la misma vida física es un vértigo, querida hermana, pero ¿qué le diría a este hermoso 10% que tiene mucho por delante y no se da cuenta o aún no ha percibido ese brillo interno que tiene, que no siempre las decisiones deben ser extremistas? O me quedo y soporto, o me alejo y no importa el sufrimiento que deje. Hay muchos tonos de grises, no es blanco o negro. Entonces, lo que este querido hermano tiene que entender es de que ninguna decisión a tomar debe ser ni extremista, ni tomar de decisión en estado emocional reactivo. Toda decisión debe ser tomada
analíticamente.
Sí, querida hermana, totalmente, analíticamente. Aunque no estés analíticamente en un 100%, pero que trates de estar analíticamente en un porcentaje elevado. Ese es el mensaje para este hermoso hermano que tiene mucho por delante y que debe asumir su importancia. Y a ti, querida hermana, ¿qué puedo decirte? Eres un ser querible, eres un ser con el que me contacto con tu tetán cartel de mil maneras, eres un ser a la que respeto y admiro, y que tu parte encarnada está unida a mi 10%, y me he contactado de manera directa para que el hecho de que yo le dé orientación a su tetán y a su parte encarnada, de que sepa que lo tengo en cuenta, de alguna manera también he aprovechado este momento para departir contigo.
Muchísimas gracias.
Mando
por estar aquí.
No solo a ti, sino también a el tetán y a la parte encarnada, Guillermo, mi luz violeta, sino también la luz blanco-azulada del Padre.
Mucha luz, mucho amor para ti. Gracias por tu mensaje. Y bueno, hasta todo momento.
Hasta todo momento.